y hoy nos acompaña el candidato Lucas Ruiz de Izquierda al Frente por el Socialismo, esta alianza que ahora nos vas a explicar, Lucas, básicamente cuáles son las propuestas. Muy buenos días, gracias por venir a Radio Nacional.
No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Bien, Lucas, es Izquierda al Frente por el Nuevo Socialismo, es la alianza, ¿no?
Es una alianza que conformamos a nivel nacional, es un nuevo frente que hay en la izquierda, esa es la novedad, que impulsamos desde el Nuevo Más, partido al que pertenezco, junto a mi compañera Ximena Mesa Arroyo, que también va en la lista de diputado nacional, con los compañeros del MST y también se han sumado compañeros de Convergencia Socialista.
Bien, muy muy jóvenes por lo que se ve todos los candidatos. ¿Eh?
Hay una apuesta fuerte en la juventud.
Generacional.
Trabajadores, de las mujeres también, porque bueno, son los sectores más pujantes que vienen llevando las peleas y la lucha adelante contra lo que estamos viviendo.
¿Qué edad tenés?
34.
¿Y Ximena? ¿También se la ve joven?
28 años tiene la compañera.
Bien. Vos decías recién, mucha gente que trabaja, por ejemplo, ¿qué sectores, además de los que se identifican concretamente con la izquierda, pero hay sectores de la comunidad que por ahí no tienen una participación política o partidaria, ¿quiénes los acompañan en esta agrupación? De distintos sectores, me imagino.
¿De cómo se están compuestas las listas?
Sí, y si hay sectores, por ejemplo, por fuera de lo que es la actividad partidaria, no sé, alguna institución gremial, sociales...
Por lo general son, digamos, agrupaciones todos que están, digamos, ligados al partido, pero por supuesto hay mucha adhesión, digamos, en la izquierda en general, mucha simpatía creciente frente al malestar que hay contra los gobiernos, en particular contra el gobierno de Macri, y acá se ve, digamos, reflejado en nuestro espacio, cómo se empiezan a sumar a la campaña y también a construir una alternativa por abajo.
Claro. Lucas... Ustedes, bueno, vos vas para el Consejo Deliberante, entre muchas propuestas que me imagino que ustedes tienen, cítanos algunas de las que serían más urgentes tratar desde el Consejo Deliberante según la visión de ustedes.
Bien, nosotros esta campaña que ya comenzamos en agosto, en julio en realidad,
campaña
previo
que es,
a las PASO,
económica y
a pulmón. Como es tradicional en la izquierda, se plantea un escenario muy particular. Nosotros queremos esto remarcar, que estamos y vamos a ir a unas elecciones en un escenario donde tenemos un compañero desaparecido, ¿sí? Es el caso de Santiago Maldonado, por el cual nosotros la campaña también la ponemos a disposición de este problema que es muy profundo en la sociedad, que ha llevado a movilizar a amplios sectores y en donde vemos que no es un caso menor, porque acá el gobierno nacional de Macri se juega con todo a dejar impune este caso y a salvar una institución que es parte de su aparato, que lo necesita para reprimir la lucha, como es la gendarmería. Eso hay que decirlo claramente. Y nosotros partimos diciendo eso, que no vamos a una elección normal. Eso no lo podemos dejar de decir. Hay que tener sensibilidad y creemos que todas las fuerzas políticas deberían hacerlo por lo menos en el mismo sentido. Esto por un lado, ¿no es cierto? Como también nos solidarizamos con el pueblo mapuche, que viene siendo muy fuertemente atacado y reprimido, y también exigimos la libertad de Facundo Yanes Wala, porque es parte de esta pelea y es una cuestión de principios, así decirlo.
Te hago una interrupción.
Sí.
Sobre el caso Maldonado, ¿no?
Bien.
Porque mucho también se habla... ustedes, los sectores de izquierda, reclaman, pero también se cuestiona que muchos sectores políticos han usado, no sé si es el caso de ustedes, pero muchos partidos, sobre todo mayoritarios, han usado el caso Maldonado, o al menos es lo que hoy se cuestiona desde otros sectores, ¿no? El caso Maldonado usado como tirado en plena campaña, ¿no?
Es cierto que hay mucho oportunismo de muchos sectores, que en realidad durante muchos años...
Digo, para separar el reclamo concreto de la desaparición de Santiago y la aparición con vida en forma urgente, ¿no?
Hay mucho oportunismo de muchos sectores, pero nosotros en eso queremos ser claros. No separamos el reclamo de la situación que se viene para los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que entendemos nosotros y queremos decirle a la sociedad y en particular a los trabajadores y a la juventud es que... el hecho de que el gobierno se juegue a dejar impune el caso de Santiago Maldonado es para generar otras condiciones, otras relaciones de fuerza para lo que quiere aplicar después de octubre, que es una reforma laboral que ya se viene hablando, que va a ser brutal. Y si además medianamente sale fortalecido y legitimado después de las elecciones del 22 de octubre a nivel nacional y en cada una de las instancias que se den en provincial y municipal, va a crear un escenario mucho más adverso para los trabajadores. Y en ese punto que es importante que lo de Santiago Maldonado se siga manteniendo como uno de los principales, digamos, puntos y para seguir peleando por su aparición con vida, para que no quede impune, y esa es la ligación que tiene con la situación que estamos viviendo. Por eso nosotros, por lo menos desde el Nuevo MAS y en Izquierda del Frente por el Socialismo, entendemos que es de primer orden hacer una campaña de principios por Santiago Maldonado. Uh-huh. Después, por supuesto que hay de otros sectores mucho oportunismo, porque durante muchos años han habido desapariciones de personas, de compañeros, como Julio López, uh-huh. y sin embargo no se ha hecho demasiado. Bueno, nosotros de todas maneras, digamos, viene por este lado, sí, ¿no es cierto? Nos paramos desde las necesidades uh-huh. de los trabajadores, y eso lo entendemos así. Bien.
Por los tiempos que dura la entrevista, Lucas, y ya llevándote de vuelta al Consejo Deliberante, ya hablando de la ciudad, ¿no? De lo que ustedes ven de los vecinos, ¿cuáles son, al menos lo que ustedes ven, las acciones que hay que tratar en forma, si se quiere, urgente, ¿no? Dentro del cuerpo deliberante?
Vemos que hay una ciudad que está gobernada para los de arriba, uh-huh. para los ricos, y no hay nada para los de abajo. Es una realidad que se vive en lo cotidiano, en los barrios populares, donde uh-huh. no hay ningún tipo de plan de urbanización, donde no se garantizan las condiciones básicas. Uh-huh. Pero además tenemos un Estado municipal en donde precariza a los trabajadores, despide sin ningún tipo de piedad, vamos a decir, dejándonos en la calle sin dar respuesta, y nosotros tenemos otro plan para eso, que va desde impulsar loteos para que haya construcción de viviendas populares, por un lado, un transporte que realmente sirva para las necesidades de los trabajadores, uh-huh. pero también terminar con la precarización en el Estado, con aumentos de salario que se pueda vivir bien, y terminar con los despidos y la defensa de la caja jubilatoria de los jubilados, de los trabajadores municipales, algo que se viene viviendo y que se viene, digamos, discutiendo a nivel nacional. Es decir, el gobierno municipal, la intendencia, está a tono, digamos, con el gobierno nacional de Macri. En ese sentido, la discusión que se viene dando sobre la reforma laboral y en particular con las cajas jubilatorias uh-huh. Toca a todos los trabajadores. Por eso hoy vamos a ser parte también de la movilización y el paro que se da a nivel sí. provincial, que impulsa la CTA.
Que se juntan en el club.
Ahí hay también un debate uh-huh. En particular con eso, porque bueno, hay algunos sectores
claro, claro.
Entendemos que eso se trata de un acto político. No se discutió ese encuentro de trabajadores para que realmente haya un debate por abajo. De todas maneras, sí vamos a ir en un marco de unidad de acción a movilizarnos en las calles para ir a casa de gobierno y después al instituto. Uh-huh. Porque bueno, es esto lo que se quiere debatir después de octubre. Y este municipio y todos los sectores que han gobernado y que incluso de la oposición han permitido gobernabilidad con las políticas que se han llevado adelante, necesita una expresión para los de abajo. Necesita que estemos los trabajadores, la juventud, que pueda haber realmente una voz que exprese todos estos reclamos, todas estas demandas. Bueno, dar, digamos, vuelta de página con respecto a quienes gobiernan para los de arriba, empezar una pelea desde abajo.
Uh-huh. Bueno, vos lo decías, ¿no? Situación habitacional, loteos, transporte público. Se puede, al menos, bueno, es su objetivo, ¿no? Muchos temas para tratar, veo, en un Consejo Deliberante y con una ciudad muy grande y con muchos reclamos. Eso ustedes recorren los barrios, ven este tipo de reclamos, me imagino ustedes a partir de ahí se nutren, ¿no?, en sus propuestas. ¿Y qué otro tipo de reclamos ven de la comunidad cuando se juntan con organizaciones, con vecinos?
Principalmente eso es un tema central, el problema de la vivienda. Uh-huh. Hemos visto cómo le han regalado, por ejemplo, hectáreas a los ricachones en Rincón Club de Campo, uh-huh. o se permite hacer un desmonte en La Barda donde realmente no se puede llevar ni siquiera un plan de urbanización serio, generando, digamos, un impacto ambiental terrible con posibles inundaciones y demás. Y en los barrios, en realidad, lo que vemos es algo crónico, es algo histórico, donde los sectores populares, los trabajadores que viven en los barrios del oeste principalmente, no tienen acceso a los principales servicios. Uh-huh. Todavía estamos hablando de falta de redes de cloacas, de sí. Que el transporte no garantiza pasar, digamos, y cubrir las necesidades de los trabajadores, con boleto muy muy alto. Son muchas las demandas que hay y que no hay respuesta año tras año, independientemente de los gobiernos. Y vemos que hay sectores de concejales de la oposición que no han dado ninguna pelea en este sentido. Uh-huh. Así que bueno, es algo que lo venimos palpando desde la elección que empezamos a diputados nacionales, en la recorrida en los barrios. Y no va a cambiar esa realidad. Hay que dar una pelea muy fuerte para pelear por los sectores más vulnerables, ¿no es cierto?
Bien. Marcela.
Estaba escuchando con atención y en realidad todos los concejales, sí. Y lo planteábamos la semana pasada, claro. ¿No? Vos sabés que todos los candidatos tienen, digamos, algún tema específico, ¿no? Por el que ellos tienen pensado trabajar. Recuerdo algunos, ¿no?
Sí, sí.
Defensa de los animales con la creación de más quirófanos, otro plantea los servicios básicamente como prioridad, Claudio Vázquez, que plantea el tema de los emprendimientos, uh-huh. y de los respaldos y de los proyectos, y bueno, Gustavo planteaba, bueno, todos tienen proyectos claros y proyectos obviamente que suman al bienestar de los vecinos de la ciudad, ¿no? ¿Vos ves un consejo deliberante rico en ese sentido, digamos, después de las próximas elecciones? ¿Crees que se puede lograr un consejo deliberante donde todos estos proyectos se puedan después ver plasmados, ¿no? En obras y en planes concretos.
Para decir la verdad, lamentablemente no. Creemos que la situación que se viene después de octubre es totalmente desfavorable para los trabajadores, para la juventud. Lo tenemos que decir con total claridad y por eso estamos en esta campaña. Hacemos mucho hincapié en el problema de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno en el municipio se pone a tono con el gobierno nacional. Por ejemplo, lleva una reforma laboral que toca de lleno en educación. Quieren que los jóvenes trabajen con pasantías de forma gratuita, de forma totalmente precaria, que no tienen la posibilidad de ningún tipo de formación.
Los secundarios, a partir de quinto.
Claro, y por ejemplo acá lo quieren llevar con un proyecto que está planteado para Indalo, ¿no es cierto? Donde alrededor de 100 jóvenes puedan ingresar a hacer distintos tipos de tareas durante media jornada laboral con un salario, entre comillas, vamos a decir, de 3.600 pesos. Eso ni siquiera les sirve casi como currículum porque no les garantiza ningún puesto laboral y aparte cumplirían, digamos, servicios hasta de limpieza. Y ahí no hay nada formativo, no hay nada que tenga que ver con la educación. No se garantiza si esa formación, entre comillas, va a estar vinculada con las instituciones escolares. Bueno, Macri a nivel nacional quiere, como bien vos decías recién, uh-huh. que a partir de los quinto años se empiece a llevar algunos trabajos. Acá ya lo estamos viviendo, en las escuelas técnicas, por ejemplo, en los últimos años a los jóvenes se los empieza a enviar a las empresas petroleras a hacer pasantías, y son gratuitas. Es decir, se quiere poner la educación, las distintas instituciones, y en este caso un ataque fuerte a la juventud al servicio de las multinacionales y de las empresas. Bueno, eso nos parece que lo rechazamos de plano. En todo caso, cualquier tipo de pasantía o formación que se quiera hacer, realmente tiene que garantizar las mejores condiciones para nuestros jóvenes. Por ejemplo, si se va a hacer algún tipo de pasantía laboral, que sea con los mismos derechos que tiene un trabajador de alguna empresa, ¿no es cierto? Con el mismo salario y con en blanco y con todos los derechos. Esa reforma laboral que quiere impulsar el gobierno nacional es muy fuerte. Y en la educación también ataca a los trabajadores. ¿Por qué? Porque busca otras condiciones.
Está bien, yo te entiendo perfectamente el planteo, pero digamos, desde el Consejo Deliberante, estamos hablando de en el Consejo Deliberante, sí. ¿Cuál sería el proyecto que ustedes podrían llegar a...? Porque esto me da la impresión a mí, ¿no? Desde la ignorancia te lo planteo, que esto tiene que ver más con el planteo que pueden hacer por allí las Cámaras de Diputados.
No, y su compañera, seguramente, Jimena Arroyo, esos son los
Pero planteos. Lo de Indaro, por ejemplo, tiene que ver con el municipio. Uh-huh. Eso es lo que se lleva desde el municipio, claramente. Y el problema de la caja jubilatoria, cuando se quiere tocar y armonizar a nivel nacional, también se plantea la municipal, aunque Quiroga no lo quiera reconocer. Por lo tanto, todos los temas que se atraviesan a nivel nacional tienen vinculación con el municipio. Todo proyecto que vamos a llevar adelante van a partir de las necesidades de los trabajadores. Por ejemplo, creemos que hay que llevar un fuerte debate con respecto a la municipalización del transporte, porque vemos que en todo este tiempo se ha dado concesiones, principalmente a lo que era el Grupo Indalo, Autobuses Santa Fe, y que no da respuesta a la necesidad de los trabajadores. Tenemos el boleto prácticamente más caro a nivel nacional. Es la ciudad que tiene el segundo boleto más caro del país. Eso no puede suceder.
Y en todo caso,
por supuesto,
Lucas,
que generaría un debate fuerte.
No, porque el tema
es la municipalización del transporte.
Vos tocaste un tema que toca de lleno a muchos vecinos, o sea, el transporte público, sin duda. También, digo, así como planteas la municipalización, también se puede plantear, no consulto, ¿no? El cambio de concesión a otra empresa, quizás, o a otro operador de la región.
Claro, entendemos que con esa lógica siempre se buscan a los amigos empresarios. De hecho, se ha dado algunas líneas, por ejemplo, al empresario de Pehuenche, ¿no es cierto?, que cubre algunos recorridos. Pero en lo inmediato, como sabemos que generaría un fuerte debate, por ejemplo, que hay que municipalizar el transporte en la ciudad, empezaríamos dando una pelea por la quita de subsidio que se con todos los subsidios que se está dando a los empresarios que tienen la concesión del transporte público, que va únicamente en beneficio de sus ganancias, no para una mejora del servicio. Son subsidios que van a los salarios de los trabajadores. Le subsidian hasta el medio boleto que se dio para la comunidad educativa, es decir, para los estudiantes. Terminaríamos con todo ese tipo, digamos, de trato y de beneficio a los empresarios, claro. Y pondríamos, digamos, un transporte, digamos, al servicio de la comunidad.
Es sin duda, como vos decías, ¿no? Son temas para plantearlos justamente en el Consejo Deliberante, y ojalá se puedan tratar ustedes, si llegan, o cualquier otro concejal, porque volvemos, son servicios de todos los temas, obviamente, de una actividad municipal, y sobre todo que llega al tratamiento del Consejo Deliberante, es importante para la ciudad, pero bueno, hay algunos que son más urgentes, ¿no? Y ojalá, insisto, estos temas se puedan sentar. Ayer un candidato de Sebastián Gamarra, concejal y aspirante a renovar, él decía, por ejemplo, que la nueva conformación Consejo Deliberante, a partir de diciembre, va a tener que tratar tres temas esenciales, ¿no? Que es el tema del transporte público, el tema del IPAS, o sea, tres servicios esenciales, ¿no? Y el tema de la cooperativa CALF. O sea, ya eso plantea que, bueno, al menos el debate tiene que darse, ¿no? En el Consejo Grande, que es justamente donde tiene que darse.
Sí, seguramente. El problema de los servicios, los tarifazos que se van a venir para después de octubre, no solamente yo hablaba de la reforma laboral, pero los tarifazos sobre la luz va a ser un problema que van a tener los trabajadores y los sectores populares. Bueno, el problema está en quién gobierna también, quién administra en todas estas instituciones, y que haya una voz de los de abajo, de los trabajadores, la juventud, de las mujeres, bueno, va a ser para ponerlo al servicio, digamos, de estas necesidades. Un punto más que queríamos plantear es el problema de la unidad de la izquierda, porque como a nivel nacional, provincial y municipal, lamentablemente decimos que la izquierda va en dos frentes separados.
Sí.
Es algo que nosotros queremos plantear porque, bueno, desde este frente seguimos abiertos a la posibilidad, en particular con los compañeros del Frente de Izquierda, de que hay una necesidad de unir a la izquierda porque después nos encontramos en todas las luchas, uh-huh. en las luchas sí. que hay acá en el Parque Industrial, con los despidos en MAM, con las obreras textiles, en Sanón. Bueno, ahora mismo las trabajadoras municipales, en docentes y
después
demás,
se encuentran todos,
pero
como
después,
vos decís.
Cuando vamos a elecciones, todos estos sectores que tienen simpatía con la izquierda dicen, ¿por qué la izquierda va dividida? Bueno, desde Izquierda Frente por el Socialismo queremos apostar fuertemente a la unidad de la izquierda y decimos que para eso es necesario que voten a este frente, para que se pueda reabrir una discusión uh-huh. con todos los sectores de la izquierda, que por supuesto con un programa claro de principios de independencia de clase y política frente a todos los gobiernos, y con lo cual esa posibilidad está más vigente que nunca. Es una necesidad y bueno, este espacio, digamos, se plantea eso en perspectiva.
Seguramente esto no termina en la próxima elección, ustedes seguirán trabajando y como ustedes decían, están convocando, aspiran a conformar un verdadero frente de toda la izquierda, ¿no? Para no tener que ir separado. Seguramente este trabajo termina el 22 de octubre, pero empieza de cara a 2019, ¿no? A las legislativas provinciales y obviamente a los cargos provinciales y nacionales, ¿no? Empieza y sobre la idea de conformar, como vos decías, no sé si en todo el país, pero al menos en Neuquén, un frente de toda la izquierda, como vos decís, se ven en todos los reclamos acompañando a ustedes.
Efectivamente, sí. Se tiene que dar en el orden nacional y eso se trasladará, digamos, a cada una de las regiones. Uh-huh. Va a ser una apuesta fuerte, pero va a ser una necesidad, porque, bueno, nos vamos a encontrar también en las calles Bien. Después del 22 de octubre, como decís vos, con un trabajo arduo junto a los trabajadores y a la juventud.
Bien. Marcela siempre hace la última pregunta a todos los candidatos.
Bien.
No, en este caso dos.
Dos se va a hacer.
No, por supuesto, vos hablabas muy claro respecto de la defensa, de la ardua defensa para con los trabajadores. ¿Cuál es el pensamiento, cuál es el proyecto que vos tenés respecto de un flaquelo, si se quiere, que es la violencia de género?
O de tu agrupación, obviamente.
Sí,
¿no?
Sí, de tu agrupación, obviamente.
Mira, en este momento nuestra organización tiene una agrupación de mujeres que se llama Las Rojas. Uh-huh. A nivel nacional la principal figura es la compañera Manuela Castañeira. Uh-huh. Seguramente sí. Por ahí sí, han apreciado, la han visto en los medios. Y que se están preparando ahora para el encuentro de mujeres que se va a realizar en Chaco en los próximos días. Por supuesto que es un sector, entendemos, del más pujante que tiene la sociedad, que ha dado enormes batallas con todos los gobiernos que se han venido sucediendo y que se han encontrado en mucha más desventaja, obviamente, con un gobierno nacional como el que tenemos, donde no ha hecho absolutamente nada, ¿no es cierto?, con respecto a esta problemática que es la violencia de género, los casos de femicidios, pero también el problema de que se ha negado en todo este tiempo un derecho esencial para todas las mujeres, que es el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Indudablemente, por ejemplo, en el municipio también se van a dar estos debates, la necesidad de presupuesto para que hayan refugios para mujeres en situación de violencia, algo que no está ni en lo más mínimo garantizado. Me sobran los dedos de una mano para decir los lugares que están habilitados para resolver este tipo de situaciones. Pero bueno, hay un movimiento de mujeres que permanente en las calles después del Ni Una Menos y que desde nuestras agrupaciones de mujeres se construye día a día. Uh-huh. Y que, bueno, seguiremos dando esa pelea y es de primer orden.
Bueno, Lucas, ahora sí, dejarte los minutitos finales, ya estamos casi sobre las noticias de las 11, para que le digas a la audiencia, a los vecinos que nos están escuchando, por qué deberán votarte el próximo 22.
Porque somos una alternativa de abajo, es un nuevo frente que hay en la izquierda, Izquierda Frente por el Socialismo. Hay una apuesta fuerte a la juventud, estamos constantemente en la lucha de los trabajadores, de los sectores populares, y bueno, aprovechamos estas elecciones para decir todo lo que pensamos, pero también para prepararnos para lo que se viene, fundamentalmente. Así que para darle larga vida a estos uh-huh. espacios por abajo que estamos construyendo, es que llamamos a votar a la lista 647 uh-huh. En el municipio, que vamos como Izquierda al Frente por el Socialismo, y como Nueva Izquierda vamos en la lista de diputados nacionales, que vamos con los compañeros Martín Carcione uh-huh. y Ximena Mesa Arroyo, compañera que también es presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades. Bueno, los invitamos todos a que den la posibilidad a que haya una voz de los trabajadores, la mujer y la juventud para después de octubre.
Recordame, perdón Marcela, a nivel nacional, candidata es Manuela Castañeda.
Manuela Castañeda, ¿no? Que lamentablemente no logramos sortear las PASO proscriptivas del 1,5. Se realizó una muy buena elección de todos modos. Pero bueno, con la última reforma electoral que allí se produjo, no sorteamos el 1,5 y bueno, no vamos a estar ahora en las generales, por lo menos con nuestra compañera. Sí, en varios distritos, en provincias. Ajá. En Neuquén, en Río Negro, La Pampa, etcétera.
Bueno, Lucas, muy jóvenes. Estamos entrevistando candidatos muy jóvenes realmente.
Claro, ¿vos? Porque esta mañana estuvo Martín.
Claro, vos y tu compañera, Ximena Arroyo. Está bueno candidatos jóvenes realmente.
Y claro, y con Carcione, en la lista de Carcione está una jovencita, Sasha, Avilés Sotón.
Ella va segunda en la lista de concejales.
Exactamente, sí, va segunda.
Y bueno, y es bueno la participación política, ¿no?
Por eso hacía referencia a los jóvenes, ¿no? Que están participando.
Hay varios candidatos, sí.
Bueno, Lucas, muchísimas gracias por haber aceptado, obviamente, nuestra invitación, y ha sido un placer tenerte aquí en la radio.
No, el placer ha sido mío, y bueno, esperamos una próxima invitación.
Sí, bueno, pero sí, por supuesto, cómo no.
Gracias.
Gracias.